Estamos nosotros con Ricardo Riquelme, es el papá del pequeño Lucas. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien, 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 Ricardo. Bueno, yo entiendo que está pasando por una situación todavía muy difícil, entiendo que Lucas está todavía en situación delicada, aunque me dicen que ahora está estable. O sea, digamos, está mejor que ayer, ¿no?
Así digo, gracias a Dios, acabo de hablar con el director en su despacho y me da buenísima esperanza la venita de él, la que se le trasplantó. Está prendiendo, está circulando sangre y está evolucionando bien, hijo. Gracias a Dios. Demasiado feliz estoy, no sé, no puedo creer tanto como lo ama el Señor.
Ricardo, bueno, entiendo la situación terrible y bueno, todos estamos pendientes de que evolucione Lucas y que salga de esto y que con el tiempo...
Que vaya caminando, que vaya 100%, que no quede ninguna secuela, es lo que tanto le estoy clamando a mi Dios, solo eso. Uh-huh. Él no se merecía eso, él no se merecía.
Ricardo, quiero preguntarte algunas cosas pese a esta situación tan difícil, sobre todo porque se dicen algunas cosas, creo que es importante tener la información de primera mano. La razón por la que vos decidiste desviar esa barrera, Ricardo, ¿vos te asustaste porque no tenías la cédula verde del auto, porque, digamos, Lucas no tenía que estar contigo en el auto en ese momento? ¿Qué fue lo que te llevó, digamos, a tomar esa decisión?
No, yo soy una persona trabajadora, responsable, tengo todos los documentos de mi vehículo, es que nada teme, pero no, como sabía, visto un encontró un bosco, no hay visto, ay Dios mío, le diga, me dijeron, vamos a habitar, esto bueno, aquí hay problema, cómo lo estamos diciendo al hospital, ya, esto es pro bolsillo, le dije, vamos a vivir ya nomás, entonces a ver, giré, hice un retorno y me estaba yendo tranquilamente. Y cuando me fui, veo un juego de luces y al mirar ya veo un impacto. ¿Dónde está mi hija? Atrás con su bebé y mi hijo a su lado. Y le digo a mi señora, ¡cállate, bebé! ¿Qué te pasa, mi hija? Y ahí bueno, se acelera y al acelerar me empiezan a disparar todo el camino hasta el buque. Y lo único que le pedí a Dios que no cuide y le proteja a mi familia, que ya ve tanta gente para poder quedar algo que estaba tan asustado. No podía creer. No sé, ni era de película, ¿no?
El hecho de que vos no, ¿por qué no te detuviste enseguida, Ricardo? ¿Porque tenías miedo? Decís vos querías que hubiera gente para detenerte.
A mí mismo, porque no fue, no, es una razón policial hacer eso. ¿Cómo le van a venir con la prisa? Porque yo le vi, ella me impactan, habiendo criatura ahí atrás. Ella estaba nomás la violencia, no era hacer. Ahora han pensado que yo estaba tomando, estaba con jóvenes o alguien ahí, y mi niño la chocaba para que yo corra luego. Ellos no me estaban jugando.
Ellos dispararon. Ricardo, eso ocurrió casi inmediato. O sea, vos desvías. Te das cuenta que la policía te sigue. Vos viste las luces.
Sí.
Y enseguida dispararon ya.
Al hacerme el juego de luces, miro mi retrovisor. Y me veo ahí, mi jambrín, me impactan atrás. Y ahí más me dice, está mi hija atrás con mi hijo. Y me dice, creo que te pasa, vos, ¿por qué vas a hacer así? Y empiezo a correr, a bajar la cabeza y le quitó. Y gracias a Dios, cuando le quitó, empezó la balacera. Porque iba ahí también por mi hija, si mi hija estaba en su vehículo atrás. Le iban a matar a mi hija. Y mi hermanita le salvó la vida porque esa bala iba a la espalda de mi señora y le iba a penetrar y iba por mi hija también. Luquita le salvó la vida, mamá le salvó la vida.
Bueno, Ricardo, no te voy a robar más tiempo, yo entiendo que...
¡Qué más me duele lo que yo! La actuación de los policías, a la troquilla, disparando, de más ropa, y en el amigo pidiendo, no, coño, papá, me duele, papá, no me dejaron tocarle. Yo estaba seguro que si yo le enseñaba a mi hijo no iba a estar acá. porque mi hijo llegó muerto en el hospital porque perdió mucha sangre.
No. Ricardo, no, no, vamos a intentar hablar en otro momento. Yo entiendo, es demasiado fuerte lo que te está pasando. Te agradezco estos minutos, Ricardo. Gracias.
Gracias, Ricardo.
Ricardo Riquelme, obviamente es demasiado fuerte lo que le está pasando. El hijo todavía está en una situación difícil. Pero estas cosas no tienen que volver a suceder. Y hacer esos juicios de valor que están haciendo algunos de que... porque hablan de culpa. En una situación así... porque esto le ha pasado a mucha gente. Yo sé que han intentado esquivar barreras donde se hacen controles de Alcotest, por ejemplo. Ese es un clásico. Imagínense que ustedes vean y al poco tramo, cuando ven las luces que lo están siguiendo, ya escuchan un disparo. Porque esto es muy importante, saber cuándo se produce el primer disparo. La policía alega que intentaba disparar a las ruedas. Y después hablan de que no, pero esto ocurrió una persecución de 8 kilómetros. 8 kilómetros es nada. Si vos estás yendo a gran velocidad porque te están siguiendo... Pero, y vuelvo a insistir, el uso del arma de fuego está reglamentado. O sea, vos perseguís, insisto, si vos perseguís un vehículo en donde están yendo asaltantes de un banco, se comunica a la policía, un auto gris con tales características, y la policía los intercepta, esa es una persecución a delincuentes. Vos sabés que son personas que acaban de asaltar un banco. Y allí está absolutamente justificado el uso del arma de fuego. Pero un vehículo que desvía un control, que vos no tenés idea como policía quiénes son los que están ahí. Me dicen algunos, sí, pero justamente por eso, porque una actitud sospechosa. ¿Qué pasa si adentro estaba alguien del EPP? Pero con ese criterio vamos a meterle bala a cualquier vehículo que consideremos sospechoso, entre comillas, porque adentro puede haber un delincuente o no. ¿Y si no es un delincuente? Es a la inversa que se hace la hipótesis, gente. Lo primero que se hace es plantearse si no hay personas inocentes en el vehículo. Es al revés. Se busca preservar la vida primero que nada. Porque si no, no sé, vamos en una zona oscura donde suele haber delincuentes, vemos un auto en condiciones y le metemos bala porque adentro a lo mejor hay un delincuente. No funciona esto así. Convengamos en que el tema del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía no es un problema exclusivamente nuestro. Ahí está lo que está viviendo Estados Unidos en este momento, después del asesinato de un hombre que efectivamente había sido denunciado por la comisión de un delito. Él acababa de comprar algo supuestamente con un billete falso de $10. Pero eso se convierte en una acción excesiva de uso de la fuerza por parte de la policía y termina matándolo al hombre. Eso no es nada con relación a lo que vivimos acá. Esto es muchísimo más grave lo que pasó. No es como dijo Euclides Acevedo, un policía con mala puntería, que en vez de pegarle al neumático le pega al vehículo y termina hiriendo a este chico de 6 años. No, ellos no tenían por qué disparar. No hay un solo argumento, porque ellos no tenían, me dice alguien, y si se escapaba, si vos no sabes qué es lo que hay en ese vehículo. Es una presunción que hay una situación irregular. Puede haber mil razones, porque se asustó, no creyó que fueran policía, temió que lo iban a asaltar, puede haber mil razones. Hay gente que quiere equiparar el error que cometió el padre, o la imprudencia, si querés, con la acción criminal de la policía. No existe la menor relación entre una cosa y otra.